Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Estados Unidos reitera su decisión de no reconocer las elecciones legislativas convocadas en Venezuela para diciembre. Entre expectativa y preocupación, los estadounidenses esperan una posible vacuna contra el COVID-19 tan pronto como en noviembre. Las remesas de Estados Unidos hacia Latinoamérica se reducen como consecuencia del desempleo que afecta a los hispanos. Y Serena Williams se anota un nuevo triunfo y avanza en el torneo abierto de tenis de Estados Unidos. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Soy John F. Burnett y Yoconda Tapia me acompaña en el programa. Hoy es viernes 4 de septiembre de 2020.
Esta es la Voz de América y aquí empezamos a informar. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, aseguró en una reacción oficial que la excarcelación de presos políticos en Venezuela no es una solución para la profunda crisis que afecta a ese país. Jorge Agobián tiene este informe.
El líder de la diplomacia de Estados Unidos, Mike Pompeo, insistió el jueves que Washington no reconoce ni reconocerá las próximas elecciones legislativas en Venezuela.
Las condiciones para las elecciones libres y justas no existen en Venezuela y la liberación de un número de prisioneros políticos no cambian esa situación.
La reacción de Pompeo ocurre tras una serie de liberaciones en condición de casa por cárcel a líderes opositores venezolanos y el indulto a políticos exiliados.
Muchos opositores políticos del régimen aún tienen prohibido aspirar a un cargo público y permanecen sin derechos políticos. El Consejo Nacional Electoral, designado arbitrariamente, sigue bajo el control del régimen, algo crucial porque tiene en sus manos los complejos procesos de registración.
Las elecciones legislativas previstas para el 6 de diciembre han enfrentado a la oposición internamente. El excandidato presidencial Enrique Capriles Radonsky se mostró a favor de participar en los comicios, pero el actual presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, lo rechaza porque lo considera una trampa del gobierno de Nicolás Maduro. Entre tanto, Estados Unidos abogó por sincronía a la comunidad internacional y a los actores dentro del país sudamericano. Por su parte, el canciller del gobierno de Maduro, Jorge Arreaza, catalogó como un descaro el cuestionamiento de Pompeo sobre el proceso electoral en Venezuela. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
La reacción de Estados Unidos a través del secretario de Estado Mike Pompeo a la situación en Venezuela deja claro que los venezolanos deben buscar una salida a la crisis. Carolina Alcalde tiene el reporte.
La posición del dos veces candidato presidencial Enrique Capriles de acudir a las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre como un mecanismo de lucha contra el gobierno en disputa de Nicolás Maduro y en las que la oposición liderada por el presidente interino Juan Guaidó se niega a participar por considerarlas una farsa ha desatado controversia dentro y fuera del país. Consultado por La Voz de América sobre el más reciente comunicado del secretario de Estado de Estados Unidos Mike Pompeo en torno a los eventos registrados en Venezuela en la última semana, el internacionalista Eloy Torres considera que la posición de Estados Unidos es la natural y tradicional frente a los gobiernos de América Latina.
Es una postura bastante elegante, bastante discreta, bastante prudente, en el sentido que deja abierta la oportunidad para encontrar, reafirmando lo que dijo Abrams, una salida para Venezuela, por los venezolanos y desde una postura desde los venezolanos.
El internacionalista sostiene que la política cambia constantemente y considera que no puede mantenerse una permanente actitud de rechazo. A juicio de Torres, es necesario explorar cuáles son las ofertas, pero al unísono.
Yo creo entender que, según lo que dice Pompeo, es que hay que buscar una salida, pero que debe ser hasta ahora de apoyo al presidente Guaidó, porque es el presidente que se reconoce, que ha sido reconocido por más de 60 países. Pero al mismo tiempo hay que abrir la posibilidad, hay que ver la posibilidad, porque la vida cambia cada instante, no es lo mismo el discurso de hace una semana, lo que está pasando hoy en día.
En tanto, el gobierno en disputa inscribió el jueves a parte de los candidatos que participarán en las elecciones legislativas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y cambiamos de rumbo informativo. Diversas reacciones se generaron en el país luego de las versiones sobre la distribución de una vacuna contra el COVID-19 a fines de octubre. Tony Cano, con detalles.
Funcionarios de salud de Estados Unidos y Pfizer Inc. informaron que una vacuna para COVID-19 podría estar lista para su distribución incluso a fines de octubre, justo antes de las elecciones de noviembre, en las que la pandemia de coronavirus puede ser un factor importante. La portavoz de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, expresó durante una conferencia de prensa este jueves que no hubo presión al respecto.
Nadie está presionando a la FDA para que haga nada. Esa es una teoría extraña desarrollada por CNN, entre otros. Les puedo asegurar que el presidente nunca ha presionado para que se tome una decisión sobre cualquier aspecto regulatorio de la FDA.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, han pedido a los funcionarios de salud pública de los estados que se preparen para distribuir una posible vacuna contra el coronavirus a los grupos de alto riesgo a partir de finales de octubre, según los documentos publicados por la agencia. Pfizer Inc. indicó el jueves que debería tener información para finales de octubre sobre si la vacuna COVID-19 que está desarrollando con su socio alemán BioNTech es segura y eficaz. Sin embargo, el principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, Anthony Fauci, dijo este jueves a CNN que no contaba con que haya una vacuna tan pronto. Todos son conjeturas, puntualizó cuando se le preguntó sobre los comentarios de Pfizer. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El número de estadounidenses despedidos que solicitaron beneficios por desempleo se redujo a 881 mil la semana pasada, lo que demuestra que la pandemia del COVID-19 sigue obligando a muchas empresas a recortar puestos de trabajo. Las últimas cifras publicadas el jueves por el Departamento de Trabajo sugieren que casi 6 meses después de la erupción del coronavirus, la economía aún está luchando por mantener una recuperación y reconstruir un mercado laboral que fue devastado por la recesión. En la semana anterior, más de 1 millón habían solicitado ayuda por desempleo. En total, el gobierno dijo que 13.300.000 personas continúan recibiendo los beneficios tradicionales por desempleo. Antes de que la pandemia golpeara la economía en marzo, el número de personas que buscaban ayuda por desempleo nunca había superado las 700.000 en una semana, ni siquiera durante la más difícil época de la Gran Recesión de 2007 a 2009. La economía ha recuperado más de 9 millones de empleos, o sea, solo el 42% de los puestos de trabajo que se perdieron entre marzo y abril. La cifra del jueves, aunque históricamente alta, marcó el número más bajo de solicitudes de desempleo desde que la pandemia viral paralizó la economía por primera vez en marzo. Para hoy se espera el informe que el gobierno emitirá sobre los empleos de agosto y se anticipa que reporte que los empleadores agregaron aproximadamente 1.400.000 empleos.
Estados Unidos sigue enfrentando altos niveles de desempleo que afecta a trabajadores que envían remesas a sus familias en sus respectivos países, una práctica que se ha visto notablemente afectada. Este reporte de Laura Sepúlveda tiene los detalles.
Una importante caída en el envío de remesas se registró durante el momento más álgido de la pandemia. Con un descenso del 40% de los montos enviados a El Salvador, esto tomó el primer lugar entre los 6 países reseñados por Pew Research en base a los datos aportados por el Banco Central de cada país.
Vimos una declinación de las remesas, particularmente en muchos países de Centroamérica. Para El Salvador, Guatemala y Honduras, durante el mes de abril, las remesas bajaron más del 30% en cada uno de esos países en relación con 2019. También vimos disminución para República Dominicana y Colombia.
Pero el patrón, destaca Mark Hugo López, de Pew Research, no fue un común denominador para todos los países.
México experimentó un ligero descenso en abril y durante los primeros 6 meses de este año. La cantidad de remesas que los inmigrantes mexicanos han enviado a México está superando a 2019. Por lo tanto, los inmigrantes mexicanos han combatido esencialmente la tendencia.
Según los datos, es difícil establecer si los hispanos están enviando menos dinero o si son menos los que envían remesas, pero lo que es claro es de dónde llegan estos envíos a los países señalados.
Tienen muchos inmigrantes que viven en Estados Unidos. En el caso de México, son aproximadamente 11 millones más de inmigrantes mexicanos que viven en Estados Unidos. Eso es aproximadamente el 95% de todos los inmigrantes mexicanos en todo el mundo están en Estados Unidos.
Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
En tanto, y en medio de aglomeraciones y denuncias de disminución en la realización de pruebas de COVID-19, lo que se refleja en menos casos positivos reportados, avanza la reapertura económica en Colombia. Manuel Arias Naranjo reporta.
Con la reapertura del 90% de los sectores de comercio, transporte, turismo, recreación y templos religiosos, entre otros, Colombia avanza en la reactivación de su economía, en la nueva fase que inició el 1 de septiembre. No obstante, con la nueva normalidad, como se ha denominado al ejercicio, retornaron las aglomeraciones, especialmente en sectores populares de las ciudades, donde el distanciamiento social y las medidas de bioseguridad han pasado a un segundo plano. Ante la desobediencia social, las autoridades reiteraron su llamado a la responsabilidad individual, como lo expresó metafóricamente la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.
Tienen que aprender a salir como adultos, pues, porque yo no soy la mamá, pues, yo soy la alcaldesa.
Sin embargo, y en medio de la reapertura, desde el Congreso se acusó al gobierno de reducir el número de pruebas diarias PCR, con lo cual las cifras de contagios han disminuido. El representante de la Cámara, José Luis Correa, afirmó que se ha bajado ostensiblemente de las cerca de 40.000 pruebas que se practicaban al día.
En lugar de hacer estrategias estrictas y verdaderamente eficaces, lo que empezamos a hacer fue menos pruebas para que nos salieran menos pacientes positivos.
El gobierno, por su parte, negó la acusación, como aseguró el ministro de Salud, Fernando Ruiz.
No hay ninguna directriz de parte del gobierno nacional de reducir de ninguna manera el número de pruebas ni el número de positivos.
Mientras el presidente Iván Duque reiteró en su programa diario de televisión el llamado a la población a no bajar la guardia frente al virus. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
El paso de la tormenta tropical Nana dejó a su paso por Honduras varios daños materiales mientras se mantienen las alertas por las lluvias y hay vigilancia por otras depresiones tropicales cerca del Caribe. Óscar Ortiz informa desde Tegucigalpa.
Daños estructurales e inundaciones y el rescate de una persona arrastrada por las lluvias fueron las incidencias registradas en los municipios de Santos Guardiola, Punta Caliente y Punta Gorda en Roatán, en Isla de la Bahía, en Honduras. Al paso del huracán Nana, que llegó al país con categoría 1 y que horas después fue degradada a depresión tropical. Francisco Argeñal, jefe de meteorología del Servicio Nacional Atmosférico de Honduras, dijo que las lluvias continuarán debido a la presencia de otras dos depresiones tropicales en el Mar Caribe, que actualmente están siendo monitoreadas y que podrían afectar al país, ya que nos encontramos en plena temporada ciclónica.
La mayor amenaza que tenemos ahora son las lluvias que se pueden dar en el transcurso de la tarde y primeras horas de la noche en estas zonas del occidente, centro y sur.
Juan José Reyes, del Sistema de Alerta Temprana de Copeco, explicó que persisten en el país las alertas amarilla y verde.
Puntual, emitimos alerta verde para 17 departamentos y mantuvimos la alerta amarilla para el departamento de Islas Adiós por 24 horas. Así se mantendrán las alertas siempre y cuando Nana no genere un cambio en su trayectoria, en su condición de afectación.
Nana se convirtió en depresión tropical y continuó su paso hacia México, luego de golpear a Honduras en medio de la pandemia del COVID-19, que reporta al momento un aumento de casos sumando más de 65,000 confirmados, con cerca de 11,000 recuperados y más de 1,000 fallecidos. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y en medio de la pandemia del COVID-19, Guatemala afrontó el paso de Nana sin mayores daños en infraestructura y agricultura. El reporte con Eugenia Sagastume.
A su paso por Guatemala, Nana provocó intensas lluvias en la parte norte del país. Sin embargo, no hay reporte de daños mayores, evacuaciones o personas lesionadas. Y aunque el fenómeno ya abandonó el territorio guatemalteco, el remanente podría seguir causando lluvias, además de las condiciones normales del invierno, como lo explica el meteorólogo del Instituto de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, César George.
Las lluvias van a continuar para el día viernes y el fin de semana, asociado a los sistemas migratorios normales de época lluviosa, como son las ondas del este. No descartamos que se presenten algunas crecidas repentinas de ríos, algunas inundaciones, deslaves y daños en la red vial del país.
Guatemala es un país con alta producción agrícola y por eso el Ministerio de Agricultura activó una alerta dirigida principalmente a productores de granos básicos, cardamomo y pastos para ganado, sobre todo por la llegada de plagas.
Porque después de una tormenta el exceso de humedad provoca plagas y enfermedades y tenemos que estar atentos con las acciones inmediatas para prevenir cualquier brote de plaga o enfermedad, mantener la vigilancia de los cultivos.
En tanto, y para los ganaderos, la recomendación es estar alerta ante posibles inundaciones.
Donde hay, digamos, ganadería con riesgo de inundación, pues hay que movilizarlo inmediatamente.
También recomiendan agilizar las cosechas y mantener vigilancia en cultivos cercanos a ríos. De momento, no hay registro de pérdidas. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
La Organización Panamericana de la Salud advierte sobre el avance de la malaria en la costa caribe de Nicaragua. Daliano Caña tiene el reporte.
La Organización Panamericana de la Salud advirtió que Nicaragua tiene un problema de malaria en Puerto Cabezas, en el Caribe Norte, una enfermedad que agrava la situación frente a la pandemia del COVID-19 en el país. Marcos Espinal, director del Departamento de Enfermedades Transmisibles y Determinantes Ambientales de la Salud de la Organización Panamericana de la Salud, expresó su preocupación ante los casos de malaria y el avance del COVID-19.
Nicaragua tiene un problema severo de malaria en Puerto Cabezas, que es un problema viejo y que se exacerba con esta pandemia, como dice el doctor Ugarte. Pero es importante que Nicaragua tome nota de que podemos eliminar malaria en Centroamérica.
La Organización Panamericana de la Salud insistió en la necesidad de fortalecer otros servicios de salud debido a que se pueden disparar enfermedades como el dengue, leptospirosis, malaria, entre otras, propias de la temporada lluviosa. Sin embargo, el reporte epidemiológico semanal presentado esta semana por la vicepresidenta Rosario Murillo muestra una disminución en los registros de casos de estas enfermedades.
Tenemos también 24% menos casos de neumonía, 9 veces más de fallecidos, desafortunadamente, y tomando todas las medidas, malaria 756 casos, 7% menos que la semana anterior.
Las últimas estadísticas presentadas por la Organización Mundial de la Salud indican que en Nicaragua existe una tendencia al incremento de personas afectadas por la malaria. El año 2015, el número estimado de casos de esta enfermedad en este país fue de 4,600 frente a 1,400 casos en el año 2010. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y otra noticia destacada, con los efectos del COVID-19 aún provocando problemas en el país, muchos de los pequeños comercios de la ciudad de Nueva York no sobreviven al duro golpe económico provocado por la pandemia. Judith Martín Rodríguez tiene esta historia.
Aproximadamente un tercio de las 240.000 pequeñas empresas de la ciudad de Nueva York puede que nunca vuelvan a abrir sus puertas tras la pandemia del coronavirus. Y entre estos negocios se encuentran aquellos que son propiedad de mujeres. Un informe del grupo empresarial Partnership for New York City destaca este aspecto que tiene como ejemplo a Maya Acuaviva, quien se vio obligada a cerrar su restaurante en marzo después de 7 años de trabajo constante. Este no es un caso aislado. Unas 3.000 pequeñas empresas familiares se han visto obligadas a cerrar desde marzo, cuando Nueva York se convirtió en una ciudad fantasma debido a la pandemia. Y a pesar del alivio de un paquete de estímulo federal, muchos no sobrevivieron al golpe económico. Como Bank Street, la librería para niños más antigua de la ciudad, que también ha desaparecido debido a la epidemia. La gerente Caitlin Moresi cuenta cómo solía funcionar la librería antes del coronavirus.
Siempre hemos sido el lugar donde los niños pueden venir después de la escuela y sentarse y hacer su tarea, donde los niños pequeños pueden venir un sábado por la mañana y sentarse todos juntos en la alfombra del piso.
Para varias generaciones de neoyorquinos, esta fue una de sus librerías favoritas y todos estos años el negocio ha sido regentado por mujeres. Moresi señala que antes de la pandemia ya la gente no acudía a las librerías como antes, porque ahora los clientes prefieren comprar libros en línea. Judith Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. La tenista estadounidense Serena Williams ganó otra vez en sets corridos y avanzó un duelo netamente estadounidense ante Sloane Stephens, pero este triunfo en el Abierto de Estados Unidos no se apegó al plan de la veterana estrella. Su saque fue apenas ordinario en ocasiones. Su agilidad de pies pareció lejos del máximo potencial. Williams debió salir adelante de unas cuantas situaciones comprometidas el jueves ante una rival que figura apenas en el puesto 117 del escalafón. Pero doblegó 6-2 y 6-4 a la rusa Margarita Gasparian y emitió un sonoro sí que reverberó en un estadio Arthur Ashe prácticamente vacío al finalizar el encuentro. Pareció una exclamación más de alivio que de entusiasmo. Hubo cosas que me frenaron y me frustraron, reconoció Williams, quien ha ganado en Flush and Meadows 6 de sus 23 títulos de Grand Slam y quien llegó a la final en los últimos 2 años. Sin embargo, estoy ahí peleando, hubo apenas un retroceso menor. Si acaso esto me ayudará a saber que no debo hacer la próxima vez, dijo Williams. Y los Raptors estaban a punto de caer a un precipicio del que ningún equipo del baloncesto de la NBA ha salido jamás. Los campeones defensores estaban 2 puntos abajo y 2 partidos abajo. Repentinamente han cobrado vida. Anna B. atrapó un pase de Kyle Lowry desde el otro lado de la cancha y encestó un triple en la bocina para que Toronto derrotara a los Celtics de Boston por 104-103 el jueves en el tercer partido de la semifinal de la Conferencia Este. Toronto se acercó a 2-1 en la serie. Los Celtics tomaron ventaja de 2 unidades después de estas acciones. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América, un programa de La Voz de América. Hacemos una pausa.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Escalona Voz de América. Tenet fue estrenada esta semana aquí en Estados Unidos luego de haber recaudado $54 millones en Europa y otros mercados. La película de Warner Brothers, protagonizada por John David Washington, dirigida por Christopher Nolan y con un costo de producción de $200 millones, es el primer estreno de gran presupuesto de un estudio de Hollywood desde que el coronavirus obligó al cierre de los cines hace 6 meses. Aunque los cines en la ciudad de Nueva York y Los Ángeles, los mercados más grandes del país, permanecen cerrados, se prevé que más de la mitad de los teatros del resto del país estén abiertos, aunque con capacidad limitada a 50%. Tenet tiene poca competencia. La película 42, que va a tener un relanzamiento limitado como tributo a Chadwick Boseman, Unhinged con Russell Crowe y Los Nuevos Mutantes. Y en octubre se prevé el estreno de Wonder Woman 1984. Dwayne The Rock Johnson anunció esta semana en un video de Instagram que él, su esposa y sus 2 hijas dieron positivo por COVID-19, pero que ya superaron la enfermedad. En la leyenda del video, Johnson recomienda al público mantenerse disciplinado, fortalecer el sistema inmunológico, utilizar máscara y proteger a la familia y los seres queridos. Hasta la fecha, Estados Unidos tiene 6.110.000 casos documentados de coronavirus y ha registrado 186.000 fallecimientos. Nintendo volverá a lanzar títulos clásicos con el personaje Mario por un tiempo limitado en su consola Nintendo Switch para conmemorar 35 años de Super Mario Bros., Super Mario 64 de 1996, Super Mario Sunshine del 2002 y Super Mario Galaxy del 2007 saldrán a la venta el 18 de septiembre y solo hasta marzo de 2021 bajo el título Super Mario 3D All-Stars. Hace 31 años, la primera semana de septiembre de 1989, Janet Jackson debutó en las 100 calientes con el sencillo Miss You Much del álbum Janet Jackson's Rhythm Nation 1814. En 2019, Janet Jackson ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll. La primera semana de septiembre también, pero en 1983, Eurythmics, es decir, Annie Lennox y Dave Stewart, llegaron al número 1 del Hot 100 con el sencillo Sweet Dreams Are Made of This. Según la publicación Rolling Stone, Sweet Dreams es una de las 500 mejores canciones en su género. Y más atrás en el tiempo, en 1977, Debbie Boone, la primera de semana de septiembre de ese año, debutó en Billboard con el tema religioso You Light Up My Life, que llegó al número 1 en Estados Unidos en octubre. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Yo soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Yoconda Tapia y los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com y nos sigan en Twitter en @boanoticias. Que tengan buen día.